Bueno, vamos a ver. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con lo que estábamos viendo. Nos quedaba de este tema acabar con las cruzadas. Las cruzadas como una válvula de escape para todos aquellos que se peleaban constantemente y que sirvió para canalizar una serie de energías en el mundo, ¿no? A ver si ahora encuentro. Aquí. Las cruzadas, página 29. Bien. Tenéis en la imagen una representación posterior del concilio de Clermont-Ferrand. Urbano II llama a recuperar Jerusalén. Muy bien. Estaban manos musulmanas desde el siglo VII. La espectacular respuesta colectiva que os pone se convirtió en uno de los fenómenos de mayor trascendencia de la Edad Media Europea, sino por el hecho que se ha convertido, merced a la actividad literaria y artística, una de las imágenes arquetípicas. Es así, ¿no? Bueno, ¿por qué las cruzadas? ¿Por qué funcionaron las cruzadas? Es algo muy sencillo. Primero, estamos en el siglo XI. Europa empieza a tener gente. Digamos que detrás hay una masa demográfica y si hay gente hay comercio, si hay comercio hay movimiento de dinero y empieza a haber, digamos, un sustrato que permite luchar en igualdad de condiciones con el mundo musulmán. Los musulmanes cuando conquistan todo el Mediterráneo lo hacen en una Europa debilitada. Ha caído el Imperio Romano. Ha caído todo esto y estamos en los siglos oscuros del mundo cristiano. Se pueden conquistar, no sin resistencia, pero más o menos bien, por eso. Pero a partir del siglo XI, Europa empieza a desarrollarse, ¿no? Muy bien. Básicamente os pone motivaciones geoestratégicas, es decir, el impulso de reconquistadores en la península, es decir, que se fuese conquistando. Esto se ha puesto en solfa muchas veces porque o los reinos cristianos eran muy malos o los otros eran muy buenos. Más bien, ni uno ni otro, lo que se cree es que ya les iba bien a los reinos cristianos mientras iban, digamos, aumentando de tamaño. Porque la conquista lo que tiene es que tienes que enviar gente. Entonces, cuando había una masa poblacional suficiente, pues iba conquistando un poco más y así, ¿no? Bueno, impulso reconquistador de la península ibérica. Y también se recupera las tres islas italianas. Córcega, Cerdeña y Sicilia. Ya vimos cómo Sicilia acabará en manos de los normandos, ¿no? Cuando vimos con el imperio y demás. Muy bien. Luego quedará solo un archipiélago en el Mediterráneo por conquistar, que son las Baleares. Ya lo veremos. Eso geoestratégicas. Es decir, mientras los cristianos no tuviesen el control de las islas, el comercio estaba a mano musulmana. Si controlaban los musulmanes las islas, controlaban el comercio del Mediterráneo. Estaba claro, ¿no? Entonces los cristianos tenían que conquistarlas. Luego, las motivaciones socioeconómicas. Un excedente poblacional y que permitirá, pues, ya que se quieren, ya que tienen tanto ardor guerrero, ya que tienen tantas ganas de luchar, que se vayan a luchar a algún sitio, ¿no? Que será el mundo bélico. Otras cuestiones políticas, que será el prestigio de las monarquías y de los papas que lo mandan, ¿no? A ver, Urbano II hubiese pasado la historia como el papa de algunas disputas con el imperio y algunas cositas de esto. Ya lo vimos en el imperio, que digamos que se llevó a tortas, ¿no? Pero realmente su fama viene determinada por ser el impulsor de la primera cruzada. Por lo tanto, la fama de los nobles, ¿no? Y luego otra cuestión que sería la religiosa. Aquí, como siempre, estaba explicando filosofía de Heidegger, ser en el mundo, ser ahí, ser en el tiempo y demás, y habla de la hermenéutica, comprender las etapas, ¿no? Entonces, no podemos entender esta época, porque hoy en día, estos que iban a quitar las tierras a no sé quién, no entienden nada, ¿no? Porque era una mentalidad devota. ¿Eran solo los cristianos? No. Los musulmanes y los judíos, cada uno era devoto en lo suyo. Vale. ¿Cuáles eran los principales centros de la cristiandad? Uno estaba en manos cristianas, que era Roma. Pero Roma, digamos, que había entrado tarde en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque Roma entra tarde porque Pedro va a Roma como antigua capital del imperio a expandir la doctrina cristiana. Y le dicen, como es la capital del imperio, el obispo que esté en Roma será el obispo que mande. De él viene el papado. Si en lugar de Roma hubiese sido, Nápoles, pues la capital hubiese sido Nápoles y el obispo de Nápoles hubiese sido el papa. O sea, dentro de la jerarquía eclesiástica, el obispo de la primera ciudad es el que manda sobre la iglesia. Ese es el origen del papado. De hecho, el papado como tal, hasta hace un par de siglos después de Pedro, no cogerá, ¿no? Ya lo sabe. Vale. En la cristiandad estaba Roma. También había aparecido Santiago de Campus Stellae. Santiago en el campo de las estrellas, porque se llamaba aquella zona. De ahí le vino Compostela. Eran los dos grandes centros de movimiento religioso. Los que van a Roma son romeros y los que van a Santiago, peregrinos. Un peregrino nunca va a Roma, se va a Santiago. Pasa que lo utilizamos como genérico. Por eso, lo que es el Camino de Santiago, lo tenéis por ahí también y demás, ¿no? Muy bien, ya tenemos Roma y Santiago. ¿Qué nos faltan? Los lugares donde vivió Cristo. ¿Y dónde está eso? Jerusalén. Jerusalén había sido conquistada en el mismo siglo VII por los musulmanes. ¿Por qué había sido conquistada? Porque en el capítulo que tenéis sobre la expansión del Islam, después de la ceca a la Meca, de la huida a la Meca, cuando muere Mahoma, se expanden todas las tribus. ¿Y dónde van al llegar a la zona? Hacia Egipto. Porque al llegar al Mediterráneo, si hubiesen tirado hacia el oeste, que se encuentran tribus bereberes, desde lo que sería el norte de África, que no tenían nada. ¿Dónde se van? Al Imperio Egipcio. Y del Imperio Egipcio hacia Siria. Por lo tanto, la primera parte del Imperio la crean ahí. Después ya vendrán y se irán por el norte de África hasta llegar a quitar a los visigodos de España, ¿no? Eso ya será otra cuestión. Se van hacia ello. Por lo tanto, Jerusalén, que es la base de la Biblia. Jerusalén, Jericó, Nazaret, todos estos nombres, todos están en la zona que hoy en día siguen pegándose tortas. Por eso, ¿no? Estamos así. Pues había que conquistar Jerusalén. Muy bien. ¿Y qué ocurrió? En un primer momento, llevándose por el éxtasis, Pedro el ermitaño dijo, vámonos para allá, y no llegó ninguno. Porque en Nicea los turcos acabaron con todos. La primera cruzada es lo que se denomina la cruzada caballeresca. Os haré el resumen, no tenemos mucho tiempo. Eran cuatro contingentes con la nobleza europea al frente. Les vino de nuevo al mundo musulmán y conquistaron las plazas. Crearon el Estado de Jerusalén, prácticamente en el año 1100, un año antes, en el 1099, y luego otros territorios como serían el Principado de Antioquía y luego Edesa y Trípoli. Es decir, la primera cruzada, tenéis el mapa en la página 231, que es lo contrario, que son cómo acaban. ¿Cómo acaba Saladino con todo esto? Pero tenéis ahí donde está Antioquía, Edesa, todos los territorios que los cristianos habían hecho con ellos, ¿no? Vale. En la segunda cruzada, cuando Edesa es conquistada por los musulmanes, que cae en 1120, Pues en 1144, los cistercienses, Bernardo de Claraval, el cister, es el que la promueve. Los reyes van a fracasar porque quítate tú que me pongo yo y no se va a llevar a cabo. Unos años después son años de tensión entre ellos y el reino cristiano de Jerusalén acaba perdiéndose en manos de Saladino. La batalla de Hattin fue una tomadura, una auténtica tontería por parte del mundo cristiano, porque no se les ocurrió otra cosa que salir de las murallas de Jerusalén y perseguir a Saladino. Saladino tenía agua, tenía de todo. Cuando vio a las tropas cristianas lo suficientemente sedientas y cansadas, las atacó y las masacró. Pero bueno, muy bien. Ya tenemos, aparte de la nobleza europea decapitada, hecha prisionera, asesinada ahí mismo, y sigue prácticamente todo el territorio en manos musulmanas. ¿Qué ocurre? Al final del milenio, tenemos una tercera del milenio, de la centuria, el último tercio, tenemos una tercera cruzada, que es la más conocida por Robin Hood. Hay que ver una novela, ¿eh? ¿Por qué? Porque el emperador Federico I, el rey Felipe II de Francia y el rey de Inglaterra, Ricardo, apodado Corazón de León, van a marchar a la cruzada. Logran algunos éxitos, pero creando el reino de Chipre, que durará hasta la época moderna, y logra pactar con los musulmanes que los peregrinos cristianos pueden acceder libremente. Jerusalén será una ciudad franca, ¿no? Bueno, luego ya sabemos que mientras estaba Ricardo por allí, su hermano Juan, llamado Juan Sin Tierra, pues estaba por Inglaterra haciendo desastres y en el condado de Sherwood y iba allí y el malo malote recaudaba impuestos y Robin Hood se los robaba para dárselo a los pobres. ¿Eh? Esa es la parte literaria, ¿no? Es así. Bien, tenemos esta cruzada. ¿Qué ocurrió? Que Ricardo es hecho prisionero cuando regresa, al final logra huir, muere en una batalla secundaria durante la paz y Juan acabará siendo rey. Y va a tener que firmar un documento que vimos la semana pasada. Acordaros a ver cuál, ¿no? Bueno, iniciamos el siglo XIII. Una cuarta cruzada. Esta vez, ¿quién es? El Papa Machulo del siglo XIII, Inocencio XIII. Que tendrá mucho que ver también con el impulso de las cruzadas y el impulso de la conquista de Mallorca, porque dio bulas para todo eso. Es más, en la conquista de Mallorca por parte de los cristianos le dio características de cruzada, como si uno hubiese ido a Jerusalén, ¿no? Bueno, esta cuarta cruzada, ¿quién se pone al frente? Venecia. ¿Por qué? Porque Venecia quiere controlar el tráfico de la zona. Si se quita un enemigo potencial, ellos tendrán el control, tendrán el poder y gracias a eso pues tendrán el dinero para ir hoy en día a ver la fiesta de San Marcos, si es que tanta gente se puede ver. Está aquello petado, ¿no? Bueno, Constantinopla, ya que iban hacia allí, es saqueada, y eso que era cristiana, y un estado latino que desapareció. No os pone mucho más. La quinta, la séptima y la octava ya no van tan siquiera a Jerusalén. Cambian de táctica. Bueno, atacaremos por el lado y consolidaremos posiciones. Ya no voy a Jerusalén. Intentaré, o bien en Túnez, o bien en Egipto, crear lo que sería una cabeza de puente, una cabeza de playa, para tener ahí tropas en las que organizarnos y poder ir, ¿no? Bueno, San Luis morirá en Túnez. Y luego, una sexta cruzada logró conquistar efímeramente Jerusalén por parte del emperador Federico II. Conquistó efímeramente Jerusalén, pero a los 20 años de no llegó de conquistada, pues se volvió a perder en manos musulmanas. Y acaba con una cuestión. 1291. Es un año clave en la historia. ¿Por qué? Porque cae San Juan de Acre. Y para el comercio europeo e internacional es fundamental, porque cayendo San Juan de Acre, los cristianos tienen vedado el paso a la ruta de la seda. ¿Eh? No, esto de aquí, San Juan de Acre es un lugar, era la última plaza que tenían en la ruta que les... Es un nombre de una ciudad. ¿Qué ocurre cuando el último puesto que tenían era en manos cristianas? Que los musulmanes se hacen con el control efectivo de la ruta de la seda. ¿Qué ocurre con la ruta de la seda? El que domina la ruta de la seda domina la mitad del comercio internacional. ¿Qué les queda a los europeos? Buscar una ruta alternativa. ¿Y cuál será esa ruta alternativa? El estrecho de Gibraltar. Van a cambiar los puertos. En lugar de llegar por Jerusalén, las rutas que conectan con Asia van a ir hasta el Mar Negro. Y ahí Venecia domina toda esa ruta. Eso ya lo veremos ahora más adelante cuando nos toque hablar del comercio de la Baja Edad Media. Bueno, luego os hablo de las órdenes militares. Tenéis aquí la del Hospital de San Juan de Jerusalén. Era un hábito negro con una cruz blanca. La Orden de los Caballeros Templarios. A ver. Esta es la de San Juan, lo tenéis en la página 233, os pone algunas extras. Raimundo de Puy. Luego el Temple, que es la más conocida. Los Templarios, aquí tenemos una discusión de los textos templarios con el rey. Fundada por Hugo de Payens, por gracia de Balduino II, que era el rey de Jerusalén. Hábito blanco y negro con la cruz roja. Enorme poder acumulado. Y aquí es el momento en que el rey Felipe IV de Francia les comunica que van a ser eliminados, que se disuelve la orden. Y como el Papa en ese momento ya, digamos que debía casi obediencia a Francia, va a firmarla en 1312. Y si nos vamos a París, ¿no?, pues veremos, como tenéis aquí, la plaza, el lugar en donde, en la zona de Lille, fue ajusticiado Jacques de Molay, como gran maestre de la orden. Normalmente la historiografía ya está de acuerdo en una cuestión, que el rey francés lo hizo ajusticiar para no pagar. Digamos que el Temple tenía más dinero que el propio rey de Francia. Y el rey de Francia le debía al Temple Francia y otros territorios, porque le habían ido dejando dinero. Si me cargo la orden, se acabó el problema, ¿no? Entonces, es una idea que sigue ahí bastante constante, ¿no? Esto en cuanto a las órdenes, digamos, del sur. Se creó la Orden de los Caballeros Teutónicos, que serían la orden de más adelante, los portaespadas, en la zona de Prusia y Alemania, para defender el norte europeo. Estos caballeros tenían todo este territorio y permitían el control de posibles invasiones hacia esta zona. Esto sería el Sacro Imperio y era una zona de control, ¿no? Las órdenes teutonas estas era una forma de control. Recordad que algo parecido había hecho Carlomagno cuando estuvo creando las marcas. Pues entonces les daban un territorio a las órdenes estas que tenían capacidad militar. Y luego en la península ibérica os habla de unas cuantas, que serán básicamente las de Santiago, Calatrava, Alcántara y en Francia la Orden de Avís. Aquí tenéis un mapa, ¿no?, con los territorios, ¿no? La Orden de la Corona de Aragón, tenéis, esto es en amarillo, lo que fue la Orden de Montesa, que se intentó poner en marcha por parte de los reyes de Aragón cuando los del Temple se los cargaron. Aquí en Mallorca no tuvo ninguna repercusión, ¿no? Bueno, tenéis el mapa, lo dejo aquí, que tenéis un poco todas estas cuestiones. Y luego, el Imperio Bizantino, no da tiempo para más. Y pasaremos de formación islámica, el octavo, no podemos verlo, las universidades y demás. Pero antes vamos a hacer una cosa. Tenéis unas... tenemos que ver... ¿Dónde estás? Bueno, el pad no está. Bien, vamos a hacer un pequeño comentario un rato sobre algunos exámenes, algunas cuestiones de que han salido. Bien, esto es un examen de hace unos años. Fijaros en las preguntas. Básicamente es esto. Programa, duración 2 horas, redacte con claridad, no supera los 3 folios por ambas caras, que tampoco, porque me acuerdo una vez que Cristina una vez le dijo, ¿tú te crees que hay un animal, porque no sé cómo llamarlo, que me ha hecho 14 páginas? Y además una letra, que nosotros nos dedicamos a la paleografía, que no hay un dios que la entienda. Y tienes que corregirlo, ¿no? Entonces, marcaron, porque si no, no. Bien, fijaros. Las segundas invasiones, vikingos, eslavos, magiares y sarracenos. Es una pregunta que ya hemos visto, ¿no? Estas dos todavía no lo hemos visto, ¿no? El origen de la Inquisición, las órdenes mendicantes. Y luego tenemos un texto. ¿Qué hacemos con este texto? ¿No? Leerlo. Muy bien. Cogemos el texto y lo leemos. Vale. Comento el siguiente texto. Por amor de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, hago tradición de bienes de mi propio derecho a los santos apóstoles Pedro y Pablo. A saber, a la villa de Cluny, con una corte y manso dominical y una capilla consagrada a la Virgen y San Pedro, con todo lo que depende de ella, pueblos, capillas, siervos de ambos sexos, viñas, campos, prados, bosques, aguas y cursos de agua, molinos, entradas y salidas, tierras cultivadas e incultas sin ninguna restricción. Todos estos bienes están situados en el condado de Macón. Dono todas estas cosas para que se construya un monasterio regular y que él se congregue en monjes que vivan bajo la regla de San Benito, ¿no? Que cada año, cada 5 años, dichos monjes paguen a Roma 10 sueldos a la tumba de los apóstoles y que tengan la protección de los dichos. Muy bien. Esto, a ver, ¿en qué capítulo está? Sí, Cluny, la formación de Cluny.
Había que hablar del tema sería.
Sí, a ver, ¿cómo se conforma Cluny? La plenitud medieval, desarrollo económico, la regla de San Benito, evolución política, la Francia de San Luis. Sí, bueno, lo tenéis. A ver, he cogido este así a voleo. Se encuentra en la página. Vamos a leerlo y a ver qué tendríamos que poner, ¿no? Bueno, Renacimiento también, ¿no? La última etapa. Urbanización. Cluny y Cister, 172. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos pone? Cluny y Cister. A comienzo del siglo X... va apareciendo el deseo de realizar una reforma en el ámbito monástico que se llevó a cabo de manera especial a partir del año 910, cuando el duque Guillermo I de Aquitania hizo entrega al monje benedictino Bernón de Beaumont, uno de los reformadores más activos de la Edad Media, de una tierra en el condado de Mason. Aparece aquí. Por eso os lo he marcado, ¿no? Muy bien. Condado de Mazón. Hombre, a mí me suena. Cluny, cluniacenses, Mazón. ¿Mm? Vale. Con el objetivo, ¿dónde? En Borgoña, para que se construya un monasterio donde tendría su origen la orden de Cluny, con el objetivo de volver a la forma de vida originaria de San Benito de Nos. Bermond fue primer abad, le sucedió Odón, gran propagador y demás. Vale, luego otros, vale, eso ya nos lo pone. Entonces, ¿esto qué es? El momento fundacional. ¿Cuándo se produce? A principios del siglo X. ¿Qué tenemos que saber aquí si lo pone? ¿Qué tipo de documento es este? ¿Es un documento literario, jurídico? ¿Es un documento, es una donación, no? Es un documento jurídico. ¿Eh? Es una donación, no es, no es una narración de algo, ¿no? Tenéis el equipo, creo que os ha dejado, ¿bien? Tenéis ahí qué tipo de documento es, todo esto. Primero, esto es un documento de naturaleza tal. ¿Mm? Vale. ¿Qué narra? Para saber qué narra, tenemos que haber visto aquellos aspectos que nos llaman la atención. Está claro que el documento es la fundación de la Orden de Cluny, los cluniacenses, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Vale. Aquí podemos hablar de varias cosas. Uno, podemos hacer el comentario, que es la fundación, lo que pone el libro, en el 910, el duque Guillermo I de Aquitania, y se entrega a Bernón de Beaum de unas propiedades para que todas hagan todo esto, ¿no? Muy bien. Hablamos de eso, la fundación de Cluny, y luego, ¿qué os pone? Que los siguientes acabaron teniendo todo el poder, ¿no? Vale. La orden de Cluny se desligaba de cualquier poder laico, el abad de Cluny era la persona más importante de la Iglesia después del Papa, incluso en ciertos momentos llegó a tener más influencia que el propio Papa. El abad era elegido por los propios monjes, la abadía gozaba de gran autonomía. ¿Mm? Cluny emprendía la vuelta a la letra de la regla de San Benito, caracterizada por la castidad, obediencia, humildad y proveer y demás. ¿Dónde se produce? A lo largo del siglo X por Borgoña, luego llegó a Francia, Aquitania, España y demás. ¿Mm? Vale, pues eso es lo que tenéis que hablar. Esto es un poco las cosas, es un documento tal en el que se produce la fundación. ¿Mm? ¿Aquí qué tenemos que hablar? La fundación en el condado de Mazón, el monasterio regular, que es una regula, la regla de San Benito, una regula, regular algo que no es hacer apartados. Vamos a regular el uso de no sé qué. Punto uno, no se puede romper. Punto dos, hay que esperar no sé qué. Punto tres, es regularlo.
¿Fue quien, digamos,
a ver, San Benito es bastante anterior. Su primer monasterio fue en Montecassino, en Italia. Pero este benedictismo, a ver, en la Iglesia, haremos un día un pequeño resumen, en la Iglesia cada X tiempo hace falta una renovación. Porque las costumbres se hacen más. ¿No? Es así. Entonces, en este momento tenemos la renovación de los monjes blancos y los monjes negros. De cluniacenses existe. Vale. Eso, estamos en el año 1000. 200 años después ya la cosa no va. La sociedad ha cambiado. Empiezan las ciudades, empieza el comercio. La Iglesia necesita adaptarse. Aparecerán los mendicantes. Franciscanos, dominicos y todos sus aldeanos. Claro, dos siglos después, en el siglo XV, final del XVI, empezarán a aparecer las nuevas órdenes. Más adelante ya llegará Santo Domingo, con los dominicos, y con los jesuitas y todas las órdenes, por ejemplo, propias ya de la época moderna. O sea, la Iglesia necesita constantemente, se ha ido adaptando a los tiempos, que son las nuevas órdenes. Estos les dan unas tierras. Cluny y Cister serán básicamente monasterios que viven de rentas de tierra. Pero dominicos, franciscanos y los mendicantes en general de la Baja Edad Media vivirán en ciudades. ¿Mm? Es diferente. Es un poco esto. Bueno, pues aquí tenéis esto, que es la regla de San Benito. ¿Eh? Esta, ¿de dónde viene? Pues la fundación dos han venido en Ursia, tal, en el siglo tal, con este monasterio, decía esto, ya está. Y luego, ¿cuál es la importancia de Cluny? Tampoco os da para hacer siete folios. Ya veis que tal, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de documento? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Qué apartados hay? Todo esto, fijaros, incluso ya rizando el rizo, por amor de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, hago tradición de bienes de mi propio derecho a los santos apóstoles Pedro y Pablo, en la villa de Cluny. Es decir, se puede incluso hablar de la religiosidad. ¿Por qué Guillermo I de Aquitania les dio las tierras? ¿Cómo era la mentalidad de aquel momento? Estoy a rizar. Para el examen que tenéis que hacer, con que veáis el tipo de documento, qué es, y explicar un poco Cluny, el origen, por qué cogen la regla de San Benito, y explicar Cluny, ya está, vamos, podéis dar con un canto en los dientes, porque es lo que quiere. Sí, por eso, está bien, es lo que quiere. O sea, yo pongo un texto, esto es esto, reconozco eso. Eso es lo que... Sí, sí, lo que tenéis que hacer es eso. Tenéis que repasaros bien las pautas del comentario que hay allí. Y lo he mirado hoy y el equipo docente os ha dejado también dos vídeos sobre cómo hacer un comentario de un mapa y un comentario de un texto. Ahora puede haber los dos. Este año puede haber los dos, en principio. Vale. Os ponía, que lo he hecho esta mañana para no copiar lo que no tenía tiempo, le he hecho una foto y os voy a leer lo que pone. ¿No? Sí. Más o menos hacen ellos, ¿sabes? La parte teórica y la práctica, más o menos es así. Vale. Pues en el vídeo que os pone, por ejemplo, estado de un mapa, pautas. En primer lugar, tipo de mapa. Como tipo de texto, si es así, ¿no? El mapa, si os ponen un mapa, ¿qué es? ¿Un mapa de dinero? ¿Un mapa de iglesias? ¿Un mapa geográfico? Hay que decir el tipo de mapa, ¿qué es? Y ya está. Contenido histórico. Contexto histórico del documento. En el vídeo tenéis lo que es la conquista de Inglaterra. Lo vimos la semana pasada. Epígrafes, es decir, temas clave. Y el tema clave en el anterior estaba claro, ¿no? Lo que es la fundación de Cluny y las circunstancias, ¿no? Personajes y aparecen. Hechos y potencias que incluyen en la guerra, ¿no? Si es la conquista de Inglaterra, ¿quiénes fueron los normandos? Guillermo el Conquistador, la batalla de Hattin. Todo esto es así. Centrarse en el mapa, relacionar. Y una cosa fundamental, no usarlo como excusa para explicar un tema. Es decir, si os sale lo que hemos visto de Cluny, no hay que hablar de la reforma de la Iglesia. Hay que decir algo, evidentemente, porque forma parte de eso, pero no es desarrollar el tema y ya está. Sino que es hablar de Cluny y su importancia en esa reforma. Pero no soltar el rollo de Cluny, Cister y todo el mundo ahí metido, ¿no? Es eso. Después, una vez hecho eso, una conclusión, y esto es un poco las pautas para los mapas, para los nuestros. Bien, otro examen, también del 19, tenemos aquí. ¿Qué pregunta? Las bases del Estado Islámico y la primera expansión del Islam. Es decir, Mahoma. Sí, porque no, los temas no nos da para más. Ya veis que vamos más atrasados, hay muchos temas, ¿no? Es decir, Mahoma. ¿Cómo aparece Mahoma? ¿Cómo se va a Meca? ¿Cómo hace todo eso? ¿Cómo se hace con el control de las tribus? Todas estas cuestiones. El renacimiento urbano de la plenitud medieval, esto lo veremos la semana que viene. Y luego pone Alemania a final de la Edad Media, es decir, el fin del imperio. Vale. Un texto. África, que se extiende sobre espacios tan amplios, fue tan completamente devastada que el viajero se asombra de no encontrar un solo hombre en recorridos muy largos. Sin embargo, Los vándalos capaces de combatir eran cerca de 80.000, sin contar sus mujeres, niños y criados. Los africanos que habitaban las ciudades, que cultivaban la tierra, que comerciaban por mar, formaban, lo he visto con mis propios ojos, una multitud casi incontable. Más numerosos eran aún los moros y todos perecieron con sus mujeres e hijos. A ver, ¿por qué le llaman moros? Si estamos en la época de los vándalos y el Islam no funciona, ya le llaman moros. Hoy en día moros, mucha gente lo utiliza para hablar de los musulmanes. Se llaman moros porque vivían en la Mauritania. Vivían en la... ¿Qué? ¿Puedo escribir o no puedo escribir? Ah, no, que está puesto eso. Bueno, Mauritania, lo voy a escribir aquí, eran dos zonas. La Mauritania, ¿no? Bien, había dos, la Mauritania cercana y la lejana, que vendrían a ser, la cercana vendrían a ser Túnez, Argelia, y la lejana era lo que hoy en día es Marruecos. Mauritania, los que vivían en la Mauritania eran mauros. Y por contracción de la A y la U, se convirtió en O. Claro, es que hoy en día asocia a uno el hecho de ser musulmán con ser moro. No. Se les llama moros porque vivían en la Mauritania. Eran mauros. No tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Lo que pasa es que hoy en día estamos con las chorradas de lo políticamente correcto, no sé qué, no sé cuántos, que estamos con eso, ¿no? O sea, la historia hace que no metamos la gamba en tonterías, ¿no? Como algunos desnortados quieren hacer creer a la persona, ¿no? O sea, no, es que es así, es que así puedes entender muchas cosas, pero si no, no. Bueno, ¿por dónde íbamos? Sí. A ver, aún eran los... Vale, el país ha consumido también a muchos de los soldados romanos y a buen número de los que habían seguido al ejército desde Bizancio. Muy bien. De modo que si se estimasen 5 millones el número de hombres que han muerto en África, todavía nos alcanzaría, creo yo, la realidad. Y es que Justiniano, después de la derrota de los vándalos, no se preocupó en absoluto de garantizar la sólida protección del país. No comprendió que la mejor garantía de la autoridad reside en la buena voluntad de sus súbditos, sino que se apresuró a llamar a Belisario, del que sospechaba injustamente que aspiraba al imperio, y administró el mismo África desde lejos. La botó y la saqueó a placer. Envió gentes para estimar el rendimiento de las tierras, estableció impuestos muy pesados que no existían antes. Se adjudicó la parte mejor de las tierras, prohibió a los arrianos la celebración de su culto, difirió el envío de refuerzos y se mostró siempre duro con los soldados, de los que nacieron perturbaciones que se desembocaron en grandes desastres. El emperador, en suma, nunca supo conservar las cosas como estaba, sino que se complacía por naturaleza en remover y alterar todo. La idea que tenía este hombre de Justiniano no es la que pone, no es la que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde está el rey de instrucciones? Vamos más para allá. Motivaciones. El emirato, Mahoma, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, la pregunta de arriba, esta de aquí, base del Estado Islámico y primera expansión. Expansión del Islam, punto 3. Tenéis en la página, ¿no?, el nacimiento del Islam, la zona siria, en la página 245, 246. Es decir, es, bueno, hasta el 48. Que es desde el siglo VII hasta el siglo VIII. Eso lo resumís y hacéis un punto. Muy bien. Los vándalos. Vamos a ver. Mahoma. Sí, sí, sí. La religión. Sí. capítulos. Estoy mirando el mundo musulmán, que es el tercero, si no recuerdo mal. Capítulo 3, el Imperio Bizantino. Justiniano, la página 99, vamos a ver qué nos dice. Justiniano había nacido en torno a 482, se casó con Teodora. La imagen que tenéis, el mosaico del séquito, está en la iglesia de San Vital de Rávena. Además, la obra política, si lo leéis por aquí, veréis que os aparece Belisario y todas estas cuestiones, obra legislativa, ¿no? Y los sucesores. Aquí aparecería. Estamos en el siglo V. Muy bien. Parte del Imperio Bizantino. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué os habla? De los vándalos, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice de los vándalos? A ver, Ubisum. Hunos, suevos, vándalos. Los vándalos, pueblo germánico que estaba asentado en las inmediaciones del Báltico por ahí arriba, cruzaron el Rin, se fueron a la Galia, de la Galia pasaron a la península y de la península al norte de África. ¿Os acordáis que vimos el recorrido? Muy bien. Vale. Cuando llegan a España en torno al año 409, no encontraron prácticamente resistencia, pues se encontraba sumida en una guerra civil. Sabemos que tuvieron contacto con el mar y se convirtieron en piratas terribles. En el 426 atacaron las Baleares y 2 años después tomaban Cartagena. En el 29 los vándalos, concentrados en Tarifa, se dirigieron a Tánger y en poco más de un año recorrieron más de 2.000 kilómetros por todo el norte de África, llegando hasta la región de Tripolitania, saqueando la ciudad de Cartago, incendiando edificios. Los romanos, incapaces de frenar estos ataques, les propusieron un fuero, un acuerdo vinculante, ¿no? Vale. Los vándalos se hicieron dueños de las tierras que en África tenían los romanos, que es lo que está contando aquí. Entonces, este texto, a diferencia del otro, ¿qué será? ¿Un texto jurídico o literario? Es algo literario. Coged lo que os ha pasado y mirad a ver cómo lo ha dicho, ¿no? Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues este hombre, 5 millones de muertos, sí. Pero, ¿qué está contando aquí? Los vándalos eran unos 80.000. Los africanos cultivan todo esto. El ejército de Bizancio. ¿Aquí qué tenemos que poner? La invasión bárbara. La respuesta de Justiniano. Tenemos en el capítulo allí un poquito, ¿no? Y después de la derrota de los vándalos, llamó a Belisario. A ver, por ejemplo, para preparar esto, lo miráis en el libro, pero también buscad algo de información por internet y veréis un poco claro todo eso. Porque no vamos a ponernos que si no, no veremos nada, ¿no? Y luego tenemos estos 3 aspectos. ¿Dónde está la vida? Tenemos un aspecto, que es la invasión de los pueblos bárbaros. Otro aspecto, que es la respuesta desde Bizancio, ¿no? Voy a cambiar de color, que si no, no lo vemos. Las invasiones de los pueblos bárbaros. Bizancio. Y luego tenemos otra cuestión, que son los arrianos. Religión. Herejes. ¿Y quién luchó contra los arrianos porque lo eran en un principio? San Agustín. Que San Agustín morirá en manos de los vándalos cuando ataquen el pueblo en el que estaba como obispo. Y con estos 3 factores ya podéis montar lo que es el comentario. No quieren tampoco que le hagáis 7 páginas. Evidentemente no estáis preparados para eso. A través de los comentarios de esto o de mapas, ellos lo que ven es que sois capaces de relacionar las cosas. Tened en cuenta que aquí nos salen 3 temas distintos, ¿no?
Sí, que nos hablan al mismo tiempo
de relacionar, o sea, sí, por eso, es que tú estás viendo las invasiones, no sé qué, Bizancio, pero que hay un momento que se encuentran, que es ahí, cuando Justiniano acabó con ellos. Cuando estaba hasta las narices de que los piratas arrasasen el Mediterráneo, acabó con ellos. De hecho, arrasan las Baleares. Las Baleares durante un tiempo serán una provincia bizantina. Porque tuvo que mandar aquí gente y todo eso. O sea, con esto lo que pretende es que tengáis una visión un poco amplia, o sea, que entendáis un poco. Ir más allá de apoyar simplemente sistemáticamente y en historia es fundamental entenderlo. Relacionarlo. Esto era por esto. Se os quedará mucho más. Es que es así. Pues esto es otro. El renacimiento urbano también es un tema que ha salido otras veces. Estos son los exámenes que vimos la otra vez. Los ostrogodos, lo mismo. Expansión agraria, el cisma de Occidente, no las hemos visto todavía, pero lo veremos, empezaremos ahí. Constantino, anda, en el siglo VIII, ¿qué tenemos aquí? Los iconoclastas. La inspiración, nos hemos comprendido que el reprobable arte de pintar criaturas vivas es una blasfemia. ¿Qué pretende ese loco pintor que con sus sucias manos trata de representar aquello que solo puede ser creído en el corazón y confesado con la boca? Él pinta una imagen y la llama Cristo. El nombre de Cristo significa Dios y hombre. Por tanto, se atreve a pintar la divinidad que no puede ser representada. Esto es una frase lapidaria en el texto. Porque los iconoclastas, ¿qué quieren? No aceptan que haya imágenes, que eso es el cristianismo oriental. Vale. Los que hacen esto son excusarse, nosotros solo representamos el cuerpo humano de Cristo, pero ¿cómo se atreven a separar el cuerpo de su divinidad? Caen en el abismo de impiedad porque atribuyen al cuerpo una existencia por sí mismo, con lo que están introduciendo una cuarta persona en la Trinidad. Y si no te gusta la excusa, pues te la comes. ¿No? Vale, muy bien. Sobre la representación de las imágenes. Vale, aquí tenemos el siglo VIII, la pugna entre las dos iglesias, el modelo iconoclasta y también sobre la Santísima Trinidad, que tenéis algunas cosas en el libro. Pues esto, tenemos que ver, a ver, qué palabras son las que nos dan la clave del texto. A ver, otro así, porque ahora ya lo que nos queda, aprovecharemos y haremos esto. Muy bien. Las invasiones vikingas. Los tres pueblos vikingos. Cada uno hacia dónde fue, todo esto. Reactivación comercial de la plenitud medieval. Esto todo lo que está saliendo lo veremos la semana que viene y la otra. Universidades en la Baja Edad Media. No, lo veremos, pero bien. El trabajo en la regla monástica de San Benito. Muy bien. El ocio es enemigo del alma. Por ello los monjes deben dedicar cada día unas horas al trabajo manual y otra a la lectura espiritual. Y creemos que pueden ordenarse de la forma siguiente. De Pascua hasta el 1 de octubre, las calendas, los monjes desde que se levanten a la hora prima, a las 6 de la mañana y hasta cerca de la cuarta, harán los trabajos manuales necesarios. Desde la cuarta hasta la sexta se ocuparán de la lectura. Es decir, después de trabajar 4 horas, descansarán 2 horas. Después de la sexta, tras levantarse de la mesa, descansarán en sus lechos en completo silencio, aunque si alguno quisiera aprovechar para leer, puede hacerlo siempre que no moleste a los demás. No moleste que veas. Luego adelantarán la oración de nonas a las 3 de la tarde, hasta mitad de la hora octava y desde ese momento hasta vísperas continuarán trabajando lo que fuera necesario. Si exigieran lugar o la pobreza a los monjes recoger con sus propias manos los frutos de la tierra, no se entristezcan por ello. Entonces serán verdaderos monjes cuando vivan del trabajo de sus manos como dieron nuestros padres. En cualquier caso, en atención a los débiles, háganlo todos con moderación. La regla es abierto. Entonces aquí tenemos, y entonces, ¿qué nos está contando? No solo el calendario, sino también cómo funciona. Entonces, si hemos visto que os pone 4 cosas sobre la regla de San Benito, como hemos visto antes, al principio, San Benito de Nursia, pues es lo que hemos de aplicar. El trabajo en la regla monástica. Manual de historia medieval. Sí, por eso. Estos son los exámenes del año pasado. Vale, Mahoma y el nacimiento del Islam. La conquista normanda de Inglaterra. El tapiz de Bayeux, Guillermo I el Conquistador. Ocio y diversión en la Europa medieval. Hay que hacer dos de tres. Vale, herejías. Bueno, herejías y demás. Vale, este texto. Fijaros lo que pone abajo. Historia de los albigenses. Albi, los cátaros. Ya sabemos que son los cátaros. La zona de Albi, albigense o cátaro, es lo mismo. Bueno, esto lo veremos ahora cuando veamos la corona de Aragón. Por ejemplo, Pedro II de Aragón morirá en la batalla de Muret porque defiende a los albigenses frente a Francia, que Francia es aliada del Papa. Ya lo veremos. Bueno, los herejes que eran llamados perfectos, por fin hábito negro, en fin, lo tenían aquí, ¿no? Además, había otros heréticos llamados valdenses, que lo recibían de Baldo de León. Esto lo vemos ahora, ¿no? Estos eran malos, pero en comparación con los otros herejes, mucho menos perversos. En muchas cosas coincidían con nosotros, pero en cambio en otras disentían. Aunque omitamos muchas de sus infidelidades, su error descansaba principalmente en cuatro puntos, que hay que comentarlos. Llevar sandalias como los apóstoles. ¡Qué pecado! Ir con sandalias como los apóstoles. En que decían que no había ninguna razón para jurar o matar y que aseguraban que en caso necesario cualquiera de ellos, con tal de llevarse sandalias, podía consagrar el cuerpo de Cristo sin recibir las órdenes del obispo. O sea, te ponía una sandalia y ya podías decir misa. Eso no era así. ¿Qué es lo que les preocupaba? Que podían consagrar el cuerpo de Cristo sin recibir las órdenes de quién, del obispo. Vamos, que estaban fuera del orden. Esto lo veremos ahora estas próximas semanas. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, todo eso, todo eso que está diciendo, arrianismo, nicismo y demás, estas son en el momento en que se crea la iglesia. Luego, cuando hay el cambio, la Baja Edad Media, que aparecen las ciudades, pues hay interpretaciones del cristianismo que da lugar a todos estos movimientos que serán perseguidos por el papado, que está consolidado junto con Francia en ese momento. Y habrá la política, esto lo veremos la próxima semana. Ok. Bueno, pues más o menos esto. Fijaros lo que tenéis en las normas que os han dado para hacer los comentarios. La semana que viene mira, voy a poner un par de mapas y haremos lo mismo. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Pasad un buen fin de semana y nos vemos el martes que viene. Hasta luego, buenas tardes.